La vacuna para el COVID-19 es muestra de ello. ¿Cuándo entenderán que la investigación también es una cuestión de geopolítica? Numeral Ciencia en Colombia es, Andrea. Vámonos entonces al ministerio.
Vámonos al ministerio. Saludamos hasta ahora a Sonia Monroy. Ella es la viceministra de Talento y Apropiación Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Viceministra, ya usted ha escuchado entonces las preocupaciones. Quiero primero preguntarle la respuesta frente a todas estas inquietudes que tienen un común denominador, y es que se sienten solos porque tienen que elegir entre la formación académica o subsistir porque tienen miedo de que estas millonarias deudas también ahoguen todos sus sueños.
Okay, bueno, un saludo a todos los oyentes y pues en primer lugar quiero agradecer esta invitación porque realmente nos da la oportunidad de tener una mirada desde una perspectiva más positiva. ¿Sí? El Ministerio anteriormente Conciencias hizo un gran esfuerzo por elaborar un reglamento único de condonación, ¿sí? Tratando de beneficiar o de tener unas condiciones más favorables para nuestros beneficiarios. A este reglamento, digamos, cada convocatoria tenía su propio reglamento. Al hacer este reglamento único de condonación, invitamos a todos los beneficiarios que se quisieran pasar a este reglamento y realmente tuvimos un 98% de respuesta de esos beneficiarios, que creo que ha sido muy positivo porque consolida unas condiciones más favorables para los beneficiarios. Digamos, como aspecto positivo, podemos mencionar que los beneficiarios que han adelantado estudios en el exterior no están obligados a regresar al país para hacer su proceso de condonación, lo pueden hacer desde donde están, lo pueden iniciar ese proceso, y creo que ese también es un aspecto muy favorable. Digamos que a través del reglamento único también se elimina la obligación de contar con una vinculación no laboral para acceder a la condonación. Ese creo que ese es otro aspecto muy positivo, y los esfuerzos que ha hecho el Ministerio para apoyar a los beneficiarios en toda la pandemia. También puedo mencionar que en el COMPES se firmó un COMPES de formación de capital humano en diciembre del 2019, que es el COMPES 3981, donde se declara la formación de alto nivel como de importancia estratégica para el país.
Sí.
Y ahí, digamos, se destinan unos recursos de aquí al 2022 y para tanto formación de capital humano como estancias postdoctorales.
Pero venga,
y
viceministra,
el instrumento de estancias postdoctorales, sí, es muy importante porque lo que pretende es facilitar la vinculación de profesionales con doctorado a las entidades del sistema, universidades y empresas.
Quiero que hablemos de eso, viceministra.
Creo que esta es una posibilidad.
Perdóneme, viceministra.
De los nuevos doctores.
Viceministra, es que quiero que hablemos de eso. ¿Cuál es la realidad hoy, si tiene usted el indicador además, de vinculación de estudiantes de doctorado o con postdoctorado o de maestría en el sector privado, en las empresas, en donde además de verdad estén aplicando los conocimientos científicos para desarrollo científico nacional?
El indicador que nosotros tenemos, realmente los doctores en Colombia se vinculan principalmente en la academia.
¿Y cuál es la tasa de vinculación, viceministra?
¿Cómo?
¿Cuál es la tasa de vinculación? No sé, de un número determinado de doctores que llegan al país o que se están graduando,
sí, explico,
¿cuántos terminan vinculados?
Básicamente, la mayoría de nuestros doctores se vinculan en la academia y en la empresa. El porcentaje de vinculación a las empresas es muy bajo. Precisamente como nosotros queremos incrementar esa vinculación en las empresas y queremos que los doctores tengan una mirada de que no solo pueden trabajar en la academia, que también pueden trabajar en las empresas, y a su vez queremos que las empresas vean los beneficios de tener un doctor, por eso creamos el programa de estancias postdoctorales, que lo que permite es facilitar esa vinculación de los doctores a las empresas. Bueno, en este caso también lo estamos haciendo no solo para las empresas, sino también para los centros de investigación y las universidades. Pero digamos, yo creo que eso es una muy buena noticia, en el sentido de que nosotros pretendemos también tener el portal, que los doctores se pueden inscribir en el portafolio de doctores del ministerio, y nosotros pretendemos cruzar la oferta con la demanda. ¿sí? En el sentido de que las empresas y las universidades pueden identificar fácilmente el perfil de los doctores que se inscriban en ese portafolio y hacer nosotros el CRUS. A través del programa de estancias postdoctorales, lo que hacemos es apoyar la vinculación del doctor durante un año para que en ese año trabajen en una institución y se vean los beneficios de trabajar con el doctor.
Viceministra, con este panorama tan desolador y escuchando estas historias, le expongo la siguiente situación. Si una persona, un profesional que busca enriquecer sus estudios y quiere dedicarse a la investigación en ciencia y en tecnología, le pide un consejo a usted, ¿qué le responde? ¿Qué le dice? ¿Que estudie en Colombia o mejor que busque una oportunidad en el exterior? Bueno, ¿y por qué?
Bueno, él puede decidir estudiar en Colombia o estudiar en el exterior, porque las becas crédito son tanto a nivel nacional como a nivel del exterior.
¿Usted particularmente qué le aconseja usted?
No, pues depende de su proyecto de vida, depende también de lo que él quiera, ¿sí? Le podría mostrar las alternativas para que la persona escoja. Entonces yo le diría, pues depende de su proyecto de vida, de las condiciones en las que está, de lo que realmente quiere, ¿sí? Están las alternativas de es que escoja un doctorado a nivel nacional o que escoja un doctorado en el exterior. En cualquiera de los dos casos, pues dependiendo de su trayectoria de vida, puede decidir dónde estudiar. Lo importante que es, que estas son créditos beca condonables en un 100%. ¿Qué necesitamos? Que se gradúe, sí, evidentemente, porque pues estamos hablando de recursos públicos, y digamos las exigencias que nosotros tenemos, la cumplen el 98% de los que aplican el proceso de condonación. Entonces nosotros realmente lo vemos en forma positiva. Sin embargo, con la pandemia que mostró las dificultades de algunos de nuestros estudiantes, hicimos una alianza con Colfuturo que la hemos tenido de tiempo atrás, que es nuestro operador, para mirar caso por caso y tener apoyos para dependiendo de las circunstancias de cada uno de los beneficiarios.
Viceministra, pero mire, en este momento nos escriben, y perdóneme Paola, yo sé que usted iba con su pregunta, nos escriben personas que tienen doctorado. Nos escriben científicos y nos dicen, número uno, la mayoría de las universidades no está absorbiendo la oferta de doctores, porque ya están copados los cupos. Pero por otro lado, ¿usted sabe, viceministra, cuánto le pagan la hora a un doctor cuando se trata de hora cátedra?
Claro, eso varía de universidad a universidad.
Pero más o menos.
Sí, varía dependiendo de...
Pero tiene usted un promedio,
¿sabe cuánto es el techo, cuánto es el piso?
No, lo que pasa es que depende del área de conocimiento. El mercado laboral funciona distinto dependiendo del área de conocimiento.
¿Cuánto le pueden estar pagando a un profesor hora cátedra en una ingeniería? Profesor con doctorado.
Por eso digo yo, depende de la universidad, depende del sector en el que esté.
Viceministra, díganos usted una universidad de la que sepa cuánto pagan.
Pues si puedo mencionar, por ejemplo, yo, el caso mío, porque ¿cuál más puedo mencionar?
Bueno. ¿Sí?
Yo soy profesora de la Universidad Nacional, y estoy en comisión en el ministerio, ¿sí? Ningún valor en el término de los profesores de la Universidad Nacional no ganan el mismo salario, porque depende de su trayectoria, de la facultad en la que está, de los años de experiencia.
Bueno, entonces le voy a cambiar la pregunta. Le voy a pagar la pregunta, viceministra.
Un mínimo y un máximo, ¿no?
¿Usted considera que las universidades, ya sea pública o privada, le están pagando a los profesores con doctorado lo justo?
No, pues es que esa pregunta, pues obviamente que si no hay un promedio, digamos, ahí sería incorrecto sacarlo, porque la desviación está...
Pero conociendo la realidad del país, en términos generales, pues, para contestar a los
criterios. Pues injusticia siempre hay, ¿sí? O sea, ya decir cuál es el salario que debe ganar la persona, pues podría uno decir, bueno, tiene familia, tiene hijos, pues, ¿cuál es su contexto?
Pero bueno,
en realidad lo que promedio. Quiero mostrar es un panorama positivo de la formación de capital humano y de la importancia de esa formación.
Claro, sí, pero de todas formas, ministra, debe haber un promedio para uno poder hacer la comparación de si en Colombia esos sueldos, esos salarios son justos o se equiparan por ejemplo con la región.
O compensar el gasto del estudio.
Claro, porque lo que nos están diciendo ellos, nuestros invitados, es que no es así.
No, está justamente cualquier persona que conozca el tema sabe que un promedio no es un indicador cuando las desviaciones están personales. Okay. Cualquier persona.
Le leo este comentario de arroba tribaluc, numeral ciencia en Colombia es, soy ingeniera, magíster de la Nacional, me pagan 18,000 pesos la hora cátedra. ¿Qué opinan?
¿18,000 pesos?
18,000 no. pesos la hora cátedra. Andrea, adelante con su pregunta para la viceministra, por favor.
Sí, viceministra, más que una pregunta, también quisiera hacerle una solicitud aquí al aire, porque es que de verdad nos han llegado muchos casos, como el que escuchamos de Luz, de Arturo, que quisieran tener también un puente de comunicación con el gobierno. ¿Se los podemos hacer llegar para que ustedes, por favor, evalúen estas necesidades que tienen ese común denominador?
¿Cuál es la pregunta?
Viceministra. Es una solicitud, que si le podemos hacer llegar estas solicitudes, estas denuncias, estos casos que piden respuestas del gobierno para que usted aquí al aire también pueda tener un compromiso con ellos de evaluar esta situación. ¿Lo podemos hacer y ustedes pueden evaluar esto?
Claro que sí, claro que sí. Sí, digamos, nosotros que hemos en este proceso de pandemia que ha sido tan difícil para nosotros y que hemos evaluado caso por caso, donde tenemos el comité de condonación, donde hemos tomado varias decisiones, claro que sí, con mucho gusto.
Le leo más cifras porque aquí nos están, creo que la están escuchando a esta hora muchos profesores, muchos doctorantes, muchos candidatos a doctorado, en fin, mire, le leo más, viceministra. Aurora Cecita, escribe numeral, ciencia en Colombia es, en la UIS, en la carrera química, hora cátedra, 23,000 pesos. Arroba Juan Darreina, numeral, ciencia en Colombia es un camino desolador, fui docente de cátedra con formación doctoral en ingeniería en la Nacional, hora cátedra, 38,000 pesos el semestre anterior. Pues son unas cifras que, vuelvo insisto, obviamente es complicado entrar aquí a juzgar si es mucho, si es poco, pero lo que se quejan quienes están opinando en este momento con el numeral ciencia en Colombia es, pues es que sí resulta muy poco. Paola, su pregunta para la viceministra.
Sí, Juan Pablo, pues comenzamos esta conversación hablando del presupuesto general para este sector y lo que se proyecta para el año 2021, que apenas es 283 mil millones de pesos, aunque tiene un aumento frente al presupuesto que se dio, que se aprobó para este año, viceministra, ¿por qué sí está bajando tanto con respecto a los años anteriores? Y si se puede hacer algo, entendiendo pues que esto es una situación que maneja el Ministerio de Hacienda, pero de pronto ustedes desde el ministerio pueden hacer algo para que se aumente el presupuesto, se asignen más recursos a este sector, porque es que estamos hablando de solamente 113 mil millones de pesos para capacitación de recursos humanos para la investigación. Eso es muy poco si se compara, como decíamos también anteriormente, con otros países, no solo en la región, sino en el mundo.
Bueno, claramente los recursos para la ciencia siempre han sido insuficientes. Digamos que esto es histórico. ¿Sí? Nunca Conciencias ni ahora Ministerio ha tenido los recursos suficientes para la ciencia. Esto es algo histórico. Bueno, uno también podría decir que, digamos, contamos con el presupuesto del Ministerio, pero también con el 10% del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, que ese es un fondo específico para ciencia, tecnología e innovación.
Pero así sea histórico, viceministra, ¿se puede hacer algo ahora que además estamos hablando de un ministerio, no de una entidad como era Conciencia, sino una cartera ya, todo un ministerio?
Nosotros, digamos, hemos hecho las peticiones. En este momento estamos en conversaciones con el DNP, en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, y todavía pues no es un proceso que está finalizado. Tenemos una expectativa y esperamos pues lograr incrementar el presupuesto.
Viceministra de Ciencia, Sonia Monroy, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vamos a hacer una pausa, pero seguimos con el tema porque al regresar Andrea nos tiene un invitado muy especial desde el Observatorio de la Ciencia y la Tecnología, ¿no, Andrea?
Sí, exactamente. Tendremos a Diego Silva Ardila, economista, historiador, magíster en economía, mejor dicho, una autoridad en la materia, para que nos diga él qué piensa. Y sobre todo, yo también me quedo con una frase, y es que le vamos a seguir haciendo pues la investigación y el seguimiento de ese compromiso para que se estudien los casos de este nuevo ministerio, lo que hemos expuesto aquí.
Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Numeral Ciencia en Colombia es. Ya regresamos. Aquí sigue la W.